Señor, gracias por esta tarde, gracias por este día, gracias por el momento, gracias por la oportunidad, gracias Señor porque nos has dado entendimiento para valorar la vida, para valorar la Biblia, para valorar la iglesia, para valorar la verdad que solo proviene de ti, para valorar las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas y también las buenas. Para valorar a las personas que has puesto en nuestro camino, para valorar los momentos y las oportunidades que tú nos das según tus propósitos. Gracias te doy esta tarde por haberme traído con bien de regreso desde Guatemala. Gracias por todo lo que hiciste mientras yo estuve allá en mí y en las vidas de otras personas. Gracias que todo va conforme a tus propósitos. Y esta tarde al congregarnos queremos honrarte, queremos reconocer nuestra pecaminosidad. Queremos reconocer que a veces nuestra conciencia está sucia de pecado y queremos suplicarte que tú limpies nuestro corazón de todo pecado para que no haya obstáculos en lo que tú quieres hacer en nosotros. Que tu palabra pueda ser plantada en corazones limpios, resplandecientes con tu presencia, sin estorbo, sin contaminación, sin mancha, sin arruga. Ayúdanos, oh Padre Santo. Y tú que conoces nuestras vidas, danos conforme a nuestra necesidad la edificación de tu palabra. Te lo pido con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias a Mateo 20. Nos toca entrar esta tarde en el estudio del capítulo 20 de Mateo, según hemos estado ya bastantes meses estudiando el Evangelio de Mateo. Y hoy nos toca entrar al capítulo 20. Es una parábola muy famosa del Señor Jesucristo. Una parábola que él contó en cierta ocasión acerca de un hombre. No vamos a leer el pasaje porque yo quiero aprovechar el tiempo para hablar de otras cosas que saltan de este pasaje, pero la parábola es conocida. La parábola de un hombre que salió temprano en el día a buscar trabajadores y encontró a unos y les dijo: ando buscando trabajadores que trabajen este día en mi viña. Y estos trabajadores dijeron: nosotros estamos aquí sin trabajo, con mucho gusto, ¿cuánto nos vas a pagar? Y él dijo: les voy a pagar un denario por el trabajo de un día. Si usted y yo nos transportáramos aquel tiempo y podemos hacerlo a través del estudio, nos damos cuenta que un denario era el salario normal que una persona en esta situación ganaba. Entonces este hombre está pagando lo que se espera que se le pague a un trabajador de una viña, y estos hombres acuerdan con el dueño de la viña de que un denario es lo justo que ellos merecen por trabajar todo un día en la viña. Luego a las 9 de la mañana este hombre sale otra vez y busca a otros trabajadores y los manda a la viña. A las 12 del mediodía él vuelve a hacer lo mismo, sale a la plaza, ahí donde se encuentran los que están queriendo trabajar y no tienen trabajo, como hasta en el día de hoy hay lugares donde usted puede ir y encontrar mano de obra. Entonces él los manda a las 12 y luego va a las 3 de la tarde otra vez. El trabajo era bastante, la viña había producido mucho, se necesitaban muchas manos trabajadoras, y a las 3 de la tarde va y encuentra todavía gente que a las 3 de la tarde están ahí haciendo nada, y les dice: vayan a mi viña que hay mucho trabajo, yo les voy a pagar lo que sea justo. Qué interesante, usted y yo no haríamos esto. Y a las 5 de la tarde, una hora antes de cerrar el día de trabajo, él va una última vez y él encuentra a otros que han estado ahí esperando que alguien los contrate y no los han contratado, y él les dice: vayan a mi viña aunque sea una hora y yo les voy a pagar lo que sea justo. Y aquellos ni lerdos ni perezosos se la listan ni se van y van a trabajar a la viña. Y cuando llega la hora del pago, que es las 6 de la tarde, que se cierra el día de trabajo, el dueño de la viña llama a sus trabajadores. Y curiosamente, porque Jesús está queriendo enseñar una verdad espiritual, él acomoda la historia según como él quiere. Él comenzó a pagarles a los últimos que habían llegado a trabajar a la viña. Los que tenían, ¿cuántas horas de trabajar? Apenas una hora. Habían llegado a las 5 de la tarde y apenas una hora. Yo creo que ni siquiera habían sudado, a menos que hubiera calor como hoy. ¿Y cuánto les pagó? Les pagó un denario. Cuando los que habían entrado a las 6 de la mañana vieron esto, se pusieron contentos y dijeron: si a esto les pagó un denario, ¿a nosotros cuánto nos va a pagar? 12 denarios. Si estaban ya con aquella expectativa. Y cuando vieron que a todos y aún a ellos les pagó un denario, se enojaron. Mire lo que dice en el capítulo 20, versículo 10. ¿Está conmigo en Mateo 20? Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Acaso no diríamos lo mismo usted y yo? Yo diría lo mismo. Yo me conozco. Yo diría: aquí estás cometiendo una gran injusticia. Esto no es correcto. Usted y yo pusiéramos un abogado y pusiéramos una demanda legal. ¿Cuántos hicieran eso? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo voy a contratar a de mí nadie se lo que sea. Y entonces el padre de familia muy tranquilamente dice: él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. Es decir, yo no he hecho nada dañino contra ti ni injusto. ¿No conviniste conmigo en un denario? Y la respuesta es: sí, ¿acaso no habían convenido? Toma lo que es tuyo y vete. ¿Ah? Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Ah? Así quiero yo hacer. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Cuál es la respuesta a eso? Claro que sí. Él, como dueño de la hacienda, de la viña, del sembrado, él puede pagarla a cada quien como él quiera. Si había acordado con estos un denario, ¿era justo que les pagara un denario? ¿Ah? Y si él quería pagar a los que habían trabajado una hora o solo tres horas lo mismo, ¿acaso no estaba él en su derecho de hacer eso? Claro que sí. Él era dueño de la viña y con los primeros había hecho un contrato por el costo. Entonces dice: o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Y luego el versículo 16, que es donde viene también a remachar la enseñanza. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mis amados hermanos, una de las quejas que los israelitas tuvieron contra Dios es que Dios era injusto. Yo no sé si alguna vez usted ha pensado eso de Dios. Yo quiero decirle que yo en algún momento he pensado así. ¿Cuántos han pensado alguna vez eso? Yo he pensado así. Cuando veo cosas que a mi manera de entender las cosas no entiendo. Pero una de las quejas que los israelitas tenían de Dios en tiempos del profeta Ezequiel es que Dios era injusto. Y ellos lo expresaron de esta manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice el profeta Ezequiel: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Y luego en el versículo 25 dice así: y si dijereis: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Y luego en el versículo 29, si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es: no, yo no soy injusto. Mis caminos son justos. Lo que yo les he dicho y demando y pido es justo. Lo que yo he hecho con ustedes es justo. Si hay alguien injusto, no soy yo, son ustedes. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual y en nuestro caminar con Dios, debido a las circunstancias que vemos, debido a las vivencias que hemos vivido en la iglesia, debido a las cosas que vivimos en nuestros lugares de trabajo, a veces pensamos: Dios no está siendo justo aquí? ¿Y cuántas veces clamamos a Dios y decimos: Señor, ¿no estás mirando? ¿Cómo es posible que permitas que esto me pase a mí? ¿O que alguien me haga esto? Cuando yo todo el tiempo he tenido buena intención y he hecho lo correcto, ¿cómo es que tú no estorbas esta situación que es injusta? Señor, tal vez no lo decimos así directamente, ¿verdad? Pero Señor, yo pienso que tú estás siendo injusto. Cuando llegamos a esta parábola, mis amados hermanos, esa es la tensión que yo percibo de esta enseñanza. Pero hay algo, hermanas y hermanos, que el Señor está queriendo enseñar, y lo que vamos a entender de la parábola de los obreros de la viña es que la manera correcta de interpretar esta parábola está en lo que se dijo anteriormente en el capítulo 19. En esa enseñanza del capítulo 19 que estudiamos antes de que yo me fuera, allí se encuentra la clave para comprender qué es lo que el Señor está queriendo enseñar en esta parábola. Y recuerda lo que estudiamos en ese domingo, el Señor está hablando del tema de la salvación. El Señor ha conversado con un hombre joven. Ese hombre joven le ha dicho: Señor, ¿qué debo de hacer para ir al cielo? ¿Y Jesús qué ha dicho? ¿Recuerda alguien? Pero antes de eso, cumple los mandamientos. Ahí está, cúmplelos. ¿Y qué dijo él? Todos esos mandamientos los he obedecido desde mi juventud. ¿Qué me hace falta? Y él dice: oh, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes. En otras palabras, dijimos, no se trata de que él tenía que vender, y al vender, el acto de vender, se trataba de que en su corazón había un Dios llamado Mamón. La palabra Mamón es la palabra griega que quiere decir riquezas. Y mientras ese Dios estuviese en su corazón controlando su vida, Cristo no podía nacer en su corazón. Entonces, despójate del Dios que tú tienes para que yo, el único Dios verdadero, pueda nacer en tu corazón, y entonces ven y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven? ¿Se convirtió? No se convirtió. Dice que se regresó porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dice algo alarmante. Jesús dice algo sorprendente. Él dice: difícilmente, queriendo decir, es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Y eso hace que los discípulos digan: bueno, entonces es imposible que alguien se salve. Y entonces Cristo responde: para lo que a los hombres es imposible, para Dios no es imposible. Y entonces Pedro, aprovechando el tema de lo que están hablando, dice: Señor, a diferencia de ese hombre joven, a diferencia de él, nosotros, queriendo decir yo, lo he dejado todo. ¿Cuál es la recompensa que tú me vas a dar? Entonces Jesús, como es un Cristo tan lindo, hermanas, usted sabe que Cristo es tan lindo. Él es tan lindo, Él es tan especial. Él es como un padre amoroso que nos ama tanto que aun cuando Él ve en nosotros ciertas rebeldías, caprichitos y cositas así, Él con toda paciencia nos trata. Gracias a Dios por ello. Dice Pedro: mira, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros, es decir, los creyentes, podemos traducir esto hacia todos los creyentes, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ah, bueno, Señor, ¿dónde están mis 100 casas? Pero ese no era el propósito tanto de Cristo. Y luego viene la frase que encapsula y encierra lo que Cristo quiere enseñar. Y es el versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros. Y postreros serán primero. Note que en el último versículo, en el versículo 16, Jesús vuelve a repetir la misma frase. Así, después de haber contado la historia, después de haber contado la parábola, después de haber dicho e ilustrado lo que Él quiere enseñar, esto es lo que Él quiere enseñar: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Yo me puse a pensar, ¿qué quiere decir que los primeros serán postreros y que los postreros serán primeros? Yo llegué a la conclusión, mis amados hermanos, que esto es lo que creo yo Cristo quiso decir. Que Cristo, que todos los creyentes, que Dios no hace acepción de personas. Que a todos Él va a dar lo mismo. A todos Él va a dar lo mismo. Que Él no va a tener creyentes de segunda categoría. Que todos al final van a recibir lo mismo, que es vida eterna. Dios no va a hacer distinción entre creyentes. Dios no va a decir, bueno, este fue tal cosa y aquel fue tal cosa. Entonces, no, Dios no va a actuar de esa manera. A todos aquellos que creen en Cristo Jesús, Él les va a dar lo mismo, vida eterna. Y ninguno de ellos que reciba vida eterna lo recibió porque lo merece, sino como un acto de la gracia de Dios. Nadie lo merece, nadie puede hacer algo para comprarlo. Esto no es algo que el hombre logra por su propio esfuerzo. Esto no es algo que alguien tuvo porque esa persona se esforzó por hacer lo que Dios quería, y la razón por la que fue salvo es porque se esforzó más que otros. La razón por la que aquel va a estar en el infierno es porque no se esforzó nada. No, eso no es así. Lo que Dios da, lo da por gracia, por amor, a personas que no lo merecen, que lo único que hicieron fue responder a la manifestación del amor de Dios. Eso es todo. Abrieron su corazón para recibir lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios ha dado al hombre? A Cristo. Por eso Pablo le llama a Cristo el don de Dios, el regalo de Dios para el hombre. Aquel hombre que simplemente abre su corazón para recibir el don que es Cristo, esa persona tiene vida eterna. Y no lo recibió porque lo merece, sino porque Dios se muestra compasivo con el ser humano. Entonces la frase, los primeros serán postreros y los postreros primeros, que no nos confunda. Simplemente quiere decir, lo que Dios da es igual a todos. Estos entraron estos trabajaron una sola hora. ¿Y aquellos trabajaron cuántas horas? 12, 10 horas, 9 horas, 6 horas, 3 horas. Pero todos recibieron. Los que entraron a las 5 de la tarde y solo trabajaron una hora, no recibieron menos de aquellos que pasaron todo el día bajo el sol, como ellos se quejaron, y llevaron la carga pesada del trabajo del día. No, todos reciben la misma cosa, que es vida eterna. Mis amados hermanos, yo llego a la conclusión de que esa enseñanza tiene muchas implicaciones. No solo nos habla de cómo es Dios, no solo nos habla de cuán grande es su amor, no solo nos habla de que Dios, hasta el último momento de la existencia del ser humano, Dios va a buscar salvar a alguien. Pero también me enseña de que Dios es tan bueno que aun cuando yo no he sufrido como otros creyentes han sufrido, yo ahora gozo lo mismo que ellos están gozando. Gracias.
Usted nació en una familia cristiana y desde el principio usted a la iglesia y desde los 14 años. A alguien como yo, o inclusive a alguien que hoy va a ser bautizado, o alguien que hoy entregue su vida a Cristo, quiere decir de que no importa qué tanto tiempo haya uno estado siendo cristiano, que al final de cuentas, pues todo
va a recibir lo mismo. ¿Verdad? Claro.
Sí.
Sí, esa es la idea. Esas son las implicaciones de esta enseñanza, ¿verdad? De que una persona que toda su vida vivió consagrada al Señor va a recibir lo mismo que, por ejemplo, una persona como el ladrón en la cruz, que toda su vida la vivió en la vida que vivió y en el último momento de su vida reconoció a Jesucristo por la fe, va a recibir lo mismo. La pregunta es, ¿vamos a pensar nosotros, eso es injusto? ¿Cómo es posible que yo he dedicado toda mi vida, de cuántas cosas no me he privado por amor a Cristo? Y este que vivió en deleite del pecado y ha probado todo y en la última hora se convirtió, ¿va a recibir lo mismo? Y la respuesta es sí. ¿Y hay injusticia en Dios por eso? No. ¿Merezco yo lo que recibí? No. ¿Merece aquel lo que recibió? No. Lo que se ve ahí es la gracia de Dios. Esa es la enseñanza de Jesús. Pero mis amados hermanos, esta cosa tiene aún muchas más implicaciones, porque yo quiero que usted visualice que en esta parábola el padre de familia o el dueño de la viña es Dios. Representa a Dios. Los trabajadores representan a los creyentes. El denario recibido representa la vida eterna. La viña, que es donde fueron a trabajar, es el reino de Dios. O para decirlo en forma más propia nuestra, la iglesia de Cristo. Y el día en que trabajaron es este tiempo en que nosotros estamos aquí viviendo, sirviendo a Dios. Pero luego viene la hora de pago, que podíamos decir es la noche, ¿verdad? Porque dice cuando llegó la noche, él llamó a sus trabajadores para pagarles. Esa noche sería la eternidad, cuando Dios vaya a congregarlos a todos y a todos les conceda su denario, que es vida eterna. Por eso Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, dice que los creyentes, nosotros lo que estamos haciendo es esperando la gracia que vendrá cuando Cristo aparezca. Como que si la gracia no estuviera ya, aunque está, pero cuando Cristo venga, Él va a venir a completar esta promesa de vida eterna que hoy ya tenemos. Entonces, porque todas estas cosas son así, mis amados hermanos, yo me ponía a pensar, no importa cuán fácil o cuán difícil sea su vida cristiana, al final todos recibiremos vida eterna. Si usted ha creído verdaderamente en Cristo como su Salvador personal, no importa cuán complicada sea su estadía en la tierra, no importa cuán fácil usted vive en la vida cristiana. Y cuando yo digo cuán fácil, no me estoy refiriendo a que ahora usted se va a cruzar de brazos y como usted ya es creyente, pues usted solo va a dejar que el tiempo pase, porque al final nos va a dar lo mismo. Porque estos trabajadores, cuando los mandó a la viña, ¿se fueron a acostar a una hamaca? No. El sentido común nos dice que fueron a trabajar. Y si somos creyentes verdaderos, ¿qué debemos de estar haciendo en la iglesia de Cristo? Trabajando. No para obtener, sino porque ya tenemos la manifestación de la gracia de Dios en nosotros. Y ahora en nuestro corazón hay un deseo y disposición de servir a aquel que nos salvó. Entonces, no importa cuán fácil, cuando me refiero a fácil, me refiero a cuánto sufre usted por Cristo, o cuán duro usted pueda sufrir por Cristo, al fin y al cabo, Dios no va a hacer acepción de personas ni diferencias en cuanto a la salvación que Él nos va a dar, porque a todos nos va a dar lo mismo. Es más, yo me ponía a pensar, ¿acaso no es cierto que hay creyentes que son más consagrados que otros? ¿Acaso no hay creyentes que son más obedientes que otros? ¿Acaso no es cierto eso? ¿Acaso no es cierto que hay creyentes que han llevado o están llevando más pesadas cargas como creyentes que otros? Y pensar que al fin de los tiempos, cuando Cristo reúna su iglesia, a todos va a dar la misma bendición, que es la vida eterna. Entonces, no se queje como estos trabajadores. No piense que Dios es injusto. Cuando usted vea a otros creyentes gozando de cosas positivas más que usted, no los critique. no envidie, no se sienta mal. Cuando usted ve que otros creyentes no viven una vida tan complicada como la suya, no se sienta mal, no critique a otros creyentes, no se compare a otros creyentes, no piense que Dios está siendo injusto. No murmure de otros creyentes que no trabajan tanto como usted, pensando y van a recibir lo mismo que yo. No es posible. Dios tiene que manifestar aquí una diferencia. Y el propósito de esta parábola es precisamente ese. Dios a todos les va a dar la misma bendición. En vez de enojarse con sus hermanos en la fe, porque usted ve a algunos que son menos obedientes o menos consagrados que otros, mejor propóngase desarrollar más paciencia hacia esos creyentes. Mejor propóngase orar por esos creyentes, ámelos y asegúrese que ellos sientan su amor fraternal. Porque si usted hace eso, usted mismo está dando evidencias de que usted ha llegado al entendimiento de que para Dios nadie es más que otro. Y que aun cuando cada uno es distinto para Dios, Él les da a todos la misma bendición. Eso, mis amados hermanos, me hace saber a mí también que si usted sirve al Señor comparándose con otros creyentes, usted va a terminar con dos cosas: o desanimado, o usted se va a hacer orgulloso. Usted va a decir: yo trabajo tanto y estos no quieren hacer nada, pues yo tampoco voy a hacer. O si usted dice: yo tanto que trabajo y estos no hacen nada, pues yo soy mejor que todos. Y ambas cosas son y serían un error. Dios no quiere que hagamos esa clase de distinciones, porque Dios quiere que aprendamos a llevar las cargas de los demás y a saber que dentro de una congregación hay distintos niveles de madurez espiritual, y a pesar de eso necesitamos aprender a llevarnos bien y a amarnos, a no compararnos, a no criticarnos, a no quejarnos, a no murmurar de otros, sino mejor propóngase desarrollar más paciencia y amor por ellos y más respeto por aquellos que trabajan más que otros. No demande usted cosas de otros, en cierta manera, que a usted se le hace fácil dar. No es que yo vengo aquí cada domingo y cada martes y cada viernes y así quiero que todos vengan. No es que yo doy tanto de diezmo y todos deberían de dar diezmo. No es que yo hago esto y todos deberían de hacerlo. No es que yo soy así, pienso así y todos deberían de hacer así. No, tengamos mucho cuidado. Hay cosas que la Biblia enseña que son cosas que no se pueden negociar, ¿no es cierto? Pero hay un montón de cosas que son las vivencias de cada creyente en su propio estilo de vida, que son propias de cada quien. Entonces tengamos mucho cuidado de no erguirnos como sintiéndonos que nosotros podemos corregir a otros. En otra predicación les voy a decir al revés, pero ahorita les voy a decir así. Porque la Biblia dice que debemos de corregirnos los unos a los otros, ¿acaso no? O la Biblia dice que debemos de amonestarnos los unos a los otros, ¿acaso no? Pero no amonestarnos como desde una perspectiva de yo soy mejor que tú, sino amonestarnos por amor los unos a los otros, muy diferente. Pero mis amados hermanos, no demandemos de otros lo que usted está dispuesto a dar al Señor. De repente usted dice: yo quiero orar todos los días de 6 a 8 de la mañana aquí en el templo y quiero que todos vengamos. Mire, tenemos oración de 12 y 30, 12 y 50 aquí todos los domingos. ¿Verdad que sí? Levanten las manos cuántos no vienen. No, mejor. Levanten las manos cuántos vienen. Bueno, lo hacemos para dar oportunidad a cada persona, a cada creyente que se concientiza y dice: bueno, yo necesito orar. porque no tengo un tiempo entre semana en donde yo me junte con otros creyentes, entonces yo necesito hacer eso. Pero hermana y hermano, yo no le voy a amar menos a usted porque usted no viene. Yo no voy a juzgarle a usted mal delante del Señor como quejándome porque usted no viene. Al fin y al cabo, cada uno un día daremos cuenta a Dios. Pero mi tarea como hermano en la fe suyo es desarrollar una paciencia amorosa con cada persona y no permitir que los defectos de cada uno perturben la buena amistad y el amor fraternal que debe de unirnos a cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Usted se equivoca, pero yo también. Y si yo le pudiera mencionar sus defectos, usted pudiera fácilmente mencionar los míos. Es más, ustedes pudieran hacer un mejor trabajo en ello que yo. Porque yo soy solo uno. Y si aquí hay 50, 50 me van a señalar defectos diferentes. En cambio, yo como son 50, voy a mencionar solo uno de cada uno. ¿Quién de los dos va a terminar más desanimado, frustrado? Pero a eso nos ha llamado el Señor. Hermanos, aprendamos a amarnos. Aprendamos a ser pacientes. Aprendamos a invertir en las vidas de otros. Aprendamos a decir palabras de edificación. Aprendamos a orar verdaderamente por los demás hermanos en la fe. Aprendamos a disimular las cosas negativas que cada uno de nosotros tenemos. Y veamos a Cristo en cada creyente. Porque eso es lo que Dios ve. Si en alguien Dios ve a Cristo, esa persona tiene la bendición de Dios y la aprobación de Dios. Y lo que Dios le ha dado es la misma bendición, vida eterna. No pongamos valor a las personas. Eso es humano, ¿no es cierto? Es de humanos hacer eso. Nosotros valoramos a las personas. A ver, ¿cuáles son algunos criterios que usamos nosotros los seres humanos para valorar a las personas? A ver, compartamos un poquito. ¿Cómo? Ah, si es de mi nivel educativo, pues me llevo bien, ¿verdad? ¿Qué más? Económico. Si está en mi nivel de economía, pues me llevo mejor con él o ella que con otros, ¿verdad? Estos ahí los dejo porque son más pobrecitos. ¿Qué más? ¿Las qué? Ideas. Ah, sí, somos demócratas. No, perdón. Somos republicanos, ¿verdad? Ah, entonces sí, me llevo bien con este cuate, ¿verdad? Porque así hablan en Guatemala, por eso dije así. Este cuate, a cuate dicen para todo, así que por eso vengo hablando así. Cosas en común que tenemos. Si me cae bien, si me alaba, si me respeta, si se ve que me quiere. Un montón de cosas. Valoramos a las personas por diferentes cosas. Cristo quiere que no hagamos así. Cristo quiere que nos amemos los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amareis los unos a los otros. Así que mis amados hermanos, aquí en la iglesia no deben de haber mexicanos, ni salvadoreños, ni hondureños, ni puertorriqueños, ni colombianos, ni venezolanos, ni bolivianos, hermano, qué bueno verlo, ni salvadoreños. ¿Qué más? Ya todo, ¿verdad? Los mencioné. No, aquí lo que debe de haber es un grupo de personas que Cristo redimió con su propia sangre y que está trabajando en ellos para perfeccionarlos, para presentarlos ante su Padre Celestial. ¿Se puede usted imaginar eso? Cristo está trabajando duro para que cuando presente a su iglesia ante el Padre esté sin mancha. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Le estamos haciendo a Cristo fácil o difícil su trabajo? ¿Y qué va a pasar cuando el día llegue? Cuando el padre llame a su hijo y le diga, preséntame a tu futura esposa. Y Cristo con aquella alegría de presentar aquella iglesia que él redimió con su sangre, él va a querer que nosotros estemos en la mejor condición para que el padre quede impresionado. Así que esta va a ser mi nuera. Entonces tengamos ese cuidado, recordemos estas enseñanzas y recordemos que el Señor Jesucristo nos está enseñando una gran verdad en este pasaje y tiene que ver con que ninguno de nosotros merecemos la salvación que Dios nos ha dado. Que si nosotros pensamos ser primeros porque tenemos algo que pensamos tiene méritos para recibir de Dios algo, mentira. ¿Qué van a ser los primeros? Postreros. Y aquellos que saben que no tienen nada para Dios y por pura gracia están allí, ellos van a ser primeros. Pero no se confunda con la frase. La frase quiere decir todos van a ser primeros. ¿Por qué? Porque todos han recibido la misma bendición. Y por lo tanto, en nuestra vida personal, en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como iglesia, demos la manifestación de que nosotros hemos aprendido que somos resultado de la gracia únicamente de Dios. Vea el versículo 16 y con eso termino. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Ese tema, esa frase resalta la iniciativa de Dios en la salvación, que es el tema de la enseñanza de Jesús en este pasaje. Lo que nosotros debemos de hacer es predicar este hermoso evangelio, porque este hermoso evangelio es el evangelio de la gracia de Dios. Dios está dispuesto a perdonar al ser humano, porque viene un día en que Dios ya no va a estar dispuesto. El día de juicio viene y una vez venga, no habrá más gracia. Recuerda el himno que cantamos, más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, por lo tanto acepta, pecador, la salvación de Dios. Oremos, hermanos. Gracias te doy esta tarde por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a asimilar esta enseñanza en nuestro corazón, a valorar, Señor, la gran salvación que hemos recibido por pura gracia tuya, y a valorar a aquellos que también han recibido esa misma bendición, a vernos como iguales delante de tu presencia, para no criticarnos, para no murmurar de otros, para no valorizar a unos más que a otros, sino tratar a todos con el mismo amor que nosotros hemos sido o recibido de ti. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice porque nuestra iglesia lleva un historial, y cada año y cada día pasan cosas diferentes en las vidas de cada uno de nosotros, y el llamado no cambia, el llamado a una vida consagrada, a una vida obediente, a una vida que está involucrada en el servicio a ti, Señor. Ayúdanos a abandonar el pecado, a quitar de nosotros todo aquello que estorba nuestra relación contigo, de tal manera que no haya en nosotros ningún sentimiento de culpabilidad, de remordimiento, de obstáculo, que pensemos que obstaculiza nuestra relación contigo. Ayuda a cada uno de nosotros a quitar de su corazón esas cosas. Y Padre, si hay alguien aquí que todavía no ha tenido la verdadera experiencia de conversión a Cristo, yo ruego que al igual que Lidia, tu Señor abra su corazón para que, estando atenta a la exposición de tu palabra, haga lo mismo que Lidia hizo. Ella creyó en el evangelio que el apóstol Pablo predicó y fue bautizada y se añadió a la iglesia de Cristo. Que esta tarde, Señor, también haya eso en alguna persona que quizá no ha hecho esa decisión, que reconociendo la veracidad de tu palabra pueda recibir la enseñanza de ella y pueda nacer por la fe en Cristo Jesús. Te lo pido con acción de gracias, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.